Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés. Bienvenidos.
¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, no sé decirte cómo fue. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, más conocido como Benny Moré, fue un cantante y compositor cubano. Además de un innato sentido musical, estaba dotado con una fluida voz de tenor que coloreaba y fraseaba con una gran expresividad. Moré fue maestro en todos los géneros de la música cubana, pero destacó particularmente en el son montuno, el mambo y el bolero. Escuchamos con él la canción ¿Cómo fue?
Fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada más, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré.
¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de Lupita Arceo, Bernardo Castillo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León, que son quienes trabajan para hacer posible este espacio. También les recuerdo que pueden sintonizarnos a través de una aplicación que tiene Radio UDG, de hecho así la van a buscar, Radio UDG, la descargan y pueden llevarnos en sus dispositivos, además de que tienen la posibilidad de escuchar cualquiera de las emisoras de este sistema universitario de radio, televisión y cinematografía. Les invito a conocer los titulares. Piden no crearse falsas expectativas con relación al descubrimiento de nuevos planetas. Planean conformar una junta intermunicipal del medio ambiente en esta región. La Fiscalía General del Estado investiga un robo de plata en la mina de San Martín de Bolaños. La memoria cultural o social puede perderse con el uso de las nuevas tecnologías. Más del 90% de los habitantes de la zona cuentan con sus credenciales de elector. También escucharemos las recomendaciones del maestro Leonardo Romero en la sección Los Puntos sobre las IES. Y en los comentarios desgenerados, Diana Ferrari continúa hablándonos del Día Internacional de la Mujer próximo a conmemorarse. Iniciamos con los detalles de la información. Les reitero la bienvenida a Señal Informativa Colotlán a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. La NASA anunció el descubrimiento de nuevos planetas. Sin embargo, el presidente de Astronomía de Guadalajara considera importante estudiar más sobre el tema. Te escuchamos con la información, Bernardo Castillo. Buenos días.
Gracias, Ana Cristina. Muy buenos días a ti y a toda la gente que ya nos está sintonizando. Según en el portal electrónico El Informador, la NASA descubre un sistema solar con 7 planetas similares a nuestro y 3 de ellos se encuentran en la zona habitable. Sin embargo, es importante no crear expectativas ante este descubrimiento, mencionó Arturo Celada del Castillo González, presidente de la Sociedad Astronómica de Guadalajara.
Por lo menos es descubrir que hay elementos, sistemas solares como el nuestro, que no estamos solos, y que cada sol puede captar o capturar o captó por su gravedad, su fuerza gravitatoria, a uno, dos o tres o 9 planetas como lo que es en el caso de nosotros, ¿no? Planetas sólidos, como Mercurio, Venus, Tierra, Marte, y tal vez hasta gaseosos, ¿no? ¿Por qué no? Pero creo que la tendencia va a decir, mira, vamos descubriendo, vamos poco a poco.
Tal descubrimiento es importante, ya se cuenta con un poco más de 5.000 exoplanetas, pero también es importante verificar de dónde se obtiene la información para no crearse estas faltas expectativas.
Entonces ya hay una variedad que ya rebasaron los más de 5.000 planetas, por ahí exoplanetas, ¿no? Entonces lo que no puedo yo ahorita creer es que, bueno, ya quieran dimensionar a través de eso que hay un planeta como el de la Tierra. Yo creo que los científicos tienen ganas de decir, miren, ya descubrimos algo como la Tierra, pero pienso que es un poco difícil, ¿no? Hay que estar atento a la información, hay que estar atento a la fuente de donde se extrae esa información para no crear expectativas pues que no pues vayan más allá de la imaginación.
Los planetas bloquean una gran cantidad de luz cuando transitan por delante de su estrella y es de la manera en que los han descubierto, explicó Celada del Castillo González.
Es como si tuvieran ya la necesidad de decir, mira, ya hay un planeta como de nosotros. Se usa, entre otros, el telescopio de Kepler, que lo que hace es hacer mediciones a las estrellas y saber que si estas estrellas bajan de luminosidad, entonces dicen, ah, bueno, pues está un planeta por ahí o varios eclipsando, y con eso hacen una serie de supuestos, y es como dicen, bueno, pues están ahorita a la tarea en ciertas zonas del espacio profundo y analizando estrellas específicas de constelaciones específicas para determinar que ya hay exoplanetas.
Ahora ya se está planeando mandar otro telescopio mejor y se podrá hacer nuevos descubrimientos importantes, agregó el entrevistado.
Imagínate qué va a pasar cuando empiecen a poner en acción el telescopio del James Webb, que va a tener este por lo menos el diámetro 6 metros y medio del espejo primario, y si Hubble estuvo a 25 años tomando fotos excelentes, híjole, creo que los seres humanos de esta época vamos a ser testigos de presenciar esas fotos que va a tomar el nuevo telescopio. De eso hay que estar atentos, y hay que estar atentos a mitad del año 2018, me parece, o muy atentos a la página de la NASA y de la la Agencia Espacial Europea también, porque conjuntamente por ahí están haciendo ese proyecto, ¿no?
Los planetas se encuentran aproximadamente a 40 años luz de la Tierra y es imposible llegar hasta el lugar con la tecnología que contamos actualmente. Esto con información del portal electrónico del Informador, esta parte.
Sí, muchas gracias por esta información, Bernardo. Bueno, pues esta charla la tuviste a propósito de la actividad que se realizó aquí en el Centro Universitario el día de ayer. ¿Sí fue ayer o antier? Antier, ¿verdad?
Así es, Ana Cristina, el lunes. Ajá. El lunes se llevó a cabo.
Ándale. Y bueno, pues es interesante platicar con estas personas que están metidas en el tema de la astronomía, que estudian, y pues sí, en efecto, ¿no? Digo, se pueden hacer descubrimientos, pero por más que se diga que puede haber agua líquida, que puede haber una condición de vida similar a la de nosotros, comprobarlo en este momento es muy difícil, ¿no? Imagínate, viajar 40 años luz. Es muchísimo, ¿no? Estamos hablando de 40 años de viaje para poder llegar a descubrir y bla, 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 y todo lo que implica. En fin, son una serie de detalles que, pues no, realmente, digo, existen muchas condiciones para estos estudios, para poder determinar algunas cosas, pero de eso a comprobarlo, bueno, pues ya es un asunto mucho más complicado, ¿no? Con respecto a lo del agua, digo, y la vida también, ¿no? Que tampoco quiere decir que estemos solos, ¿no? ¿Por qué tendríamos que estar solos? Si en la Tierra hay vida, ¿por qué en otros lugares no?
Así es, Ana Cristina. Fíjate que una cosa importante es que él comentaba acerca de que la manera en que lo descubren es el hecho de que te están, digamos, vigilando ciertas constelaciones, por así decirlo, y el hecho, estrellas, grupos de estrellas, el hecho de que te falte un pedacito de luz en el telescopio, por ejemplo, ya significa que hay algo ahí. Entonces, uh-huh, te falta algo, uh-huh, de luz, es que señas de que hubo un eclipso. Entonces, claro, el momento de que vieron diferentes tipos de cambios de luz, unos más grandes, digamos, unos más chicos, ya supieron que hay planetas. Sin embargo, mucha información la han proporcionado en las redes sociales. Se ha visto que ahí encontraron planetas, que ya puede haber vida ahí. Una cosa es que hayan comentado acerca de esto y que no crearse estas falsas expectativas, como él lo dice. Él menciona, ¿sabes qué? Es importante, sí, el descubrimiento de nuevos planetas, pero no quiere decir que hay vida. Sí están en la zona habitable, según comenta la NASA, pero exacto, también es importante no considerar ahorita que ya descubrieron vida. Aunque también muchas de las cosas puede decir que no es que estemos solos en toda esta inmensidad de lo que es el universo.
Exactamente. Pues siempre son pláticas muy interesantes y, bueno, saber cómo hacen estos cálculos y todo lo que representa la astronomía, pues realmente es, no sé, a mí me resulta interesante y al mismo tiempo como que hay una especie de misterio ahí, no sé, que atrapa, ¿no? Para ir conociendo más los misterios del universo.
Fíjate que según eso comentaban acerca de que es uno de los sistemas donde se han encontrado estos planetas más cercanos a la Tierra. Y dice, más cercano, pues sí, 40 años no es algo que cercano, algo que es imposible, ¿no? Llegar hasta ese lugar por el momento.
Exactamente. Y bueno, todo lo que representa, en fin, para los humanos y demás. Bernardo, te agradezco mucho esta información. Nos vamos a nuestro primer corte. Volvemos con más. Al regresar a la información, planean conformar una junta intermunicipal del medio ambiente en esta región. Y la Fiscalía General del Estado investiga un robo de plata en la mina de San Martín de Bolaños. Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 1 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Donato y Antonia. En 1810 nace en Polonia Fryderyk Chopin, pianista y compositor polaco del periodo romántico, que alcanzará una brillante técnica acompañada de un depurado refinamiento estilístico y armónico, lo que traerá consigo una fuerte influencia en la música de tiempos posteriores. Muere el 17 de octubre de 1849. En 1880, en Londres, Reino Unido, nace Giles Leighton Strachey, escritor, biógrafo inglés y crítico literario perteneciente al círculo de Bloomsbury. destacado grupo de intelectuales británicos, muere el 21 de enero de 1932. En 1932 muere Librado Rivera, político, periodista y profesor. Colaboró en los periódicos El Hijo del Aguizote, El Demofilio y Regeneración, opositores a la dictadura de Porfirio Díaz. Nace el 17 de agosto de 1864. En 1952 muere Mariano Azuela González, médico de profesión que se destacó como crítico literario y escritor mexicano. En 1949 recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área lingüística y literatura. Nace el 1 de enero de 1873.
Mañana el dólar se compra a 19 pesos con 50 centavos y se vende a 20 pesos con 30 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 84 centavos y se vende a 21 pesos con 34 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Los ayuntamientos de la región podrían conformar la séptima Junta Intermunicipal de Medio Ambiente que opere en Jalisco. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Los temas relacionados con el cuidado del medio ambiente tendrían que ser una prioridad para las autoridades por la urgencia que representa el asunto y las limitaciones económicas que hay para conseguirlo. En la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial implementaron una estrategia que promueve la unión municipal y de ello nos habla Alejandra Polet Martínez Gutiérrez, directora del Área de Gobernanza Ambiental en la SEMADET.
En el estado somos pioneros en un proyecto, en un modelo de gobernanza intermunicipal, es decir, que varios municipios acopien sus ideas y sus recursos desde la federación o desde el estado con un objetivo pues verde, ¿no? Con el objetivo medioambiental. Entonces hemos visto que así no se pulverizan los recursos. ¿Qué tal municipio pide un camión, otro, pero no se nota realmente una estrategia en residuos? Entonces el objetivo es justamente sentar a nuestros alcaldes de la región para buscar proyectos estratégicos en residuos, donde tengamos un área de residuos intermunicipal, donde todos los proyectos vayan enfocados, donde tengamos un educador y donde cambiemos ya toda la visión, ¿no?, de la educación ambiental en el tema de residuos.
La alternativa propone la conformación de un organismo público descentralizado en el que participen los ayuntamientos que conforman esta región y mediante el cual los municipios recibirán apoyo técnico en la elaboración y gestión de los proyectos o programas relacionados con el medio ambiente o el manejo de recursos naturales de aplicación en dichos territorios, explicó la funcionaria.
Este es el proyecto de una junta intermunicipal, donde los 10 presidentes eligen qué van a hacer con un recurso que anualmente va a otorgar la Secretaría de Medio Ambiente. Para este proyecto, este año, 2017, la secretaria logró bajar 1,500,000 pesos. Con este 1,500,000 pesos se busca la operación de esta junta. Es contratar 4 técnicos especialistas que ayuden, pues, principalmente a hacer las bases, ¿no? A hacer las estrategias en residuos, en agua, en biodiversidad, en el área forestal. Ese es el motivo, comentarles de qué se trata el proyecto. Es GINOR, Junta Intermunicipal del Norte. En el tema de medio ambiente es lo que venimos a proponerles y que estaremos, si todo sale como el cronograma hasta el día de hoy lo ha marcado, el 10 de marzo firmando ya un convenio de creación de esta junta y otorgando el recurso para el equipo técnico.
Los temas de ordenamiento ecológico del territorio, ordenamiento urbano, impacto ambiental, restauración ecológica, creación y manejo de áreas naturales protegidas, de carácter municipal, educación ambiental, mejoramiento de la prestación de los servicios públicos municipales, también se fortalecerían con dicha estrategia. En la reunión que la directora de Gobernanza sostuvo con funcionarios de alcaldes de la región, respondió las dudas que hay en torno al tema y reiteró la pertinencia de adherirse a un modelo con estas características.
No es que apoyemos nosotros el recurso a los municipios. Nosotros, EMADE, hace una partida y destina una partida para la operación de la Junta Intermunicipal, que se conforma de un equipo técnico. Ese equipo técnico, el director, es el que está capacitado y se contrata con ese perfil para que ayude a los municipios a redactar proyectos. Este equipo te va a hacer tu diagnóstico ambiental, te va a decir, a ver, presidente, en esta toma de decisión, pero realmente la SEMADER no es que vaya a otorgar recursos a los municipios. El proyecto es para la operación de una junta intermunicipal que nos consta y tenemos con datos duros que logran bajar muchos recursos para los municipios.
A la reunión convocada por la SEMADET acudieron funcionarios de Huejuquilla el Alto, Colotlán, Santa María de los Ángeles, Bolaños, Villa Guerrero y Totatiche. Escucharon los detalles del proyecto y conocieron las obligaciones a las que estarían sujetos. Al término de la misma, algunos compartieron su opinión al respecto.
Yo creo que sí se va a llevar adelante. Yo creo que sí, porque me ha dado la fortuna de tener 4 años ya y no se había dado esto. Entonces yo creo que es muy importante esto, yo creo que sí se va a llevar.
Creo que es un ejercicio, un proyecto interesantísimo. El tema de medioambiental generalmente lo dejamos de segunda, de lado, y como decían ahorita, a veces porque políticamente a lo mejor no nos reditúa mucho, pero que indudablemente pues es algo que debemos de atender de manera oportuna.
Creo que si podemos participar de esto, vamos a estar más conscientes o concientizar a la población del beneficio que podemos tener. Es decir, cómo poder ayudar a nuestro ambiente, a nuestra tierra. Y de alguna manera yo siento que al ver estos apoyos y estos recursos, el modo de trabajar, podemos lograr muchísimo.
Me parece un tema muy interesante, una herramienta que nos va a ayudar a los municipios, independientemente de quien esté en su momento, a buscarle solución a programas o a problemas de intenciones comunes o situaciones que nos competen a toda la región.
Es benéfico también por la parte donde vivimos, por cuestiones de la minería.
Los esquemas de asociación intermunicipal permiten la solidaridad y cooperación entre municipios vecinos y hacen posible la realización de proyectos en común o el funcionamiento de un servicio público que sobrepasaría los recursos de cada uno de los municipios por su magnitud o costo. De acuerdo a lo planeado, el próximo 10 de marzo estarían firmando el convenio de creación. Sin embargo, por la convocatoria de los municipios y los requisitos que deben cumplir, la fecha podría extenderse aún más. Ana Cristina, y bueno, pues el día de ayer se llevó a cabo esta reunión con los funcionarios de esta región, y como no todos asistieron y son varios requisitos los que hay que cumplir, a lo mejor estarían extendiendo pues la fecha para crear esta junta intermunicipal.
Muy bien, Lupita, pues te agradezco mucho los detalles de esta información. Nos vamos a corte, regresamos con más.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Si usas mucho internet, te sentirás peor con tu cuerpo. Cuanto más tiempo pasamos usando internet, más probable es que nos sintamos insatisfechos con nuestro cuerpo. Es lo que viene a señalar un estudio dirigido por la investigadora en ciencias de la salud Alison Carter de la Universidad Simon Fraser. La investigación, que se centró en mujeres canadienses de entre 12 y 29 años, revela que es más probable que éstas se sientan descontentas con su aspecto físico si pasan más de 20 horas semanales conectadas a la red, explica la universidad a través de su web. Basándonos en una encuesta que llevamos a cabo entre 3.000 jóvenes canadienses, hallamos que una de cada 5 pasan más de 20 horas semanales online, fuera del trabajo o de la escuela, explica Carter. Estas mujeres multiplicaban por 3 la tasa de insatisfacción corporal de aquellas otras que se conectaban a internet menos de una hora a la semana. Las que pasaban entre 11 y 20 horas online también era más probable que se sintieran menos satisfechas con sus cuerpos. Asimismo, el estudio revela que las mujeres de entre 25 y 29 años sufren mayores niveles de insatisfacción.
Asimismo, el estudio revela que las mujeres de entre 25 y 29 años sufren mayores niveles de insatisfacción que las menores de 14 años. Carter explica que los resultados obtenidos indican que el uso de Internet es un factor de riesgo a la hora de sufrir insatisfacción corporal, lo que está asociado además a una serie de problemas de salud que van desde la baja autoestima y la depresión hasta los desórdenes alimenticios. La obesidad de Internet ratifica el gran papel que éste seguirá desempeñando en las vidas de las jóvenes canadienses. Necesitamos ayudarlas a que tomen parte en ello de una manera positiva. Por ejemplo, a través de limitar su tiempo de exposición ante la pantalla, de reconocer y oponerse al contenido que afecta a su autoestima y a su imagen corporal, y de desarrollar resiliencia y un sentido saludable de la identidad más allá de lo que vemos fuera. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Sin acento, ortografía.
Con acento, ortografía. En esta sección ponemos los puntos sobre las íes. Con el maestro Leonardo Romero.
Ya se encuentra con nosotros el maestro Leonardo Romero para poner los puntos sobre las íes a través de la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. ¿Cómo estás, Leo? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Buen miércoles para todos los radioescuchas.
Bueno, pues hoy estamos transmitiendo también para Facebook para poder compartir las recomendaciones que nos haces. Y bueno, disculparán el contraluz, pero así está la cosa con esta ventana que tenemos en la cabina, que no nos quejamos porque tenemos una bonita vista. A ver, platícanos de cuáles son los puntos que vas a hablar el día de hoy.
Esta mañana hablaremos en primer lugar de un tema del que hemos dado inicio desde el primer día en que participamos en este año, que son las palabras que la Fundación del Español Urgente nominó como palabras del año 2016. En la primera semana dijimos cuál fue la palabra del año, pero había algunas otras alternativas y cada semana las hemos ido desglosando. Y hoy otra de las palabras del año 2016, las nominadas, fue papilomavirus, escrito de esa manera.
Junto.
Sí, porque se trata de una manera más corta de hablar del virus del papiloma humano. En ese caso, papilomavirus se escribe en una sola palabra, se escribe en minúsculas, como todas las enfermedades, influenza, apendicitis, Zika o cualquier otra. Prácticamente todas las enfermedades se escriben en minúsculas. Solo hay una excepción en el caso de las enfermedades cuando presentan un nombre propio. Por ejemplo, el mal de Parkinson. En ese caso, por tratarse de la persona que estudió la enfermedad, se respeta la mayúscula en el apellido, ¿no? Pero cuando son nombres de enfermedades comunes, van en minúsculas.
Perfecto.
Entonces, papilomavirus, una sola palabra, virus, por supuesto que con V, y en minúsculas.
Todo junto.
Esa perfecto. Fue una de las palabras nominadas del año 2016.
Perfecto. No, pues esta está normalita comparada con la escritura de LGBTfobia.
Eso provocó.
Viste que me tiene traumada,
sí,
¿no?
Sí.
La palabra realmente me tiene traumada, pero bueno. Papilomavirus, entonces, es una de las que fue nominada como palabra del año 2016.
Sí, se puede decir también virus del papiloma humano, no hay problema, pero una forma más corta de decirlo es papilomavirus.
Perfecto. Muy bien, ¿la siguiente palabra sería?
Hoy hablaremos de algo que tiene que ver con la pronunciación, no solamente con la escritura, y es la pronunciación de la letra D al final de las palabras.
Universidad.
Por ejemplo, así es. Entonces, ¿qué se recomienda en estos casos? Obviamente que depende de una cuestión fisiológica de cada una de las personas, de los hábitos de muchos de los lugares, pero ¿qué recomendación hay al respecto? El Instituto Cervantes recomienda que se pronuncie de manera relajada y debilitada.
¿Ah, sí?
Relajada y debilitada, así es. Perdón, incluso puede sonar como que se pierde la D al final de una palabra. Claro, no puedo decir paré en lugar de pared, en una charla formal con alguna persona. Coloquialmente, informalmente se puede oír, pero no sería lo adecuado. Uh-huh. Una cosa es que suene debilitada y otra cosa es que no suene uh-huh. la letra. Pero lo que no se puede hacer es cambiar esa D por otras letras. Por ejemplo, por una Z. Uh-huh. La palabra es virtud, uh-huh. no es virtud. Uh-huh. Y tampoco por cambiarla por una T. Uh-huh. Tampoco es la virtud. Uh-huh. Entonces es una pequeña diferencia de pronunciación y la D es una letra muy diferente a la Z o uh-huh. muy diferente a la T. Uh-huh. Por lo tanto, se pronuncia, pero se pronuncia suave. No puede ser tan enfática esa última sí. letra en una palabra.
Sí, sí, sí. Fíjate que en nuestro caso, la dicción es importante, ¿no? Para quienes trabajamos en este medio es importante. Y entonces ahí es donde podemos caer en esto de la Z, sobre todo, ¿no? De que pareciera más una Z que una D, universidad.
Así es, ¿no? Hasta entonces, parece una F.
Exacto, exactamente. Pero bueno, hay que buscar la manera de decirla sutilmente, universidad.
Así un poquito es, más así suave, es, sonó bastante bien.
Pero ya, si no tenemos el cuidado, también puede sonar a universidad.
Claro.
Entonces, claro. Sí, sí, eso, y luego ubiqué esta palabra porque es con la que generalmente tenemos como conflicto por cómo se escucha.
O la otra.
Pared me suena menos complicada pronunciarla que universidad con esa terminación porque hay una especie de ceseo cuando terminas con la de universidad, como que se alcanza a escuchar pues como airecito.
Parece.
Y es lo que puede generar este problema, ¿no? De para universidad.
Para complicarlo aún más es porque es universidad de. La otra palabra empieza con D también.
De Guadalajara.
Entonces, sí hay que pronunciar la D, pero tiene que ser suave. Lo que no uh-huh. podemos hacer es evitarla. Luego pasan cosas como que nuestro verdad se transforma en verdad y luego uh-huh. se transforma en edad.
Exactamente. Edad o verdad.
Así es. También, entonces, no se trata de eso. No es una F, no es una T, no es una Z. Es una D suave.
Uh-huh. Una D suave. Perfecto. Y el mexicanismo de esta semana es...
Algo que surgió en una charla informal la semana pasada aquí en la radio y era si es papalote o si es cometa. Uh-huh. ¿Cuál es la palabra?
Para nosotros, por lo menos aquí en Colotlán, es papalote.
Papalote. Bueno, resulta que empezamos hablando por la palabra cometa. Uh-huh. La palabra cometa puede ser femenina o masculina. O es la cometa o es el cometa.
Puede ser cualquiera de los dos.
Pero depende de cómo se la diga es qué okay. significado tiene. En este caso, cuando hablamos del papalote, uh-huh. es la cometa, uh-huh. es femenina. Uh-huh. Y es esta uh-huh. armazón que tiene papel y que, bueno, ustedes saben a lo que me refiero cuando hablo de un papalote. Cuando se habla en masculino y digo el cometa, estoy hablando del objeto astronómico.
Exactamente.
Ese que cada cierto tiempo da vueltas en el sol uh-huh. y que lo podemos ver en el cielo. Uh-huh. Eso es el cometa. ¿Qué pasa con la palabra papalote? Es una palabra mexicana uh-huh. porque viene del náhuatl papalotl.
Jijitl.
Y no es un chiste, perdón, es verdad. La palabra es papalotl sí. y papalote significa mariposa.
Mariposa.
Perfecto. Entonces ahí está la alusión directa de... Porque este término, ¿no? Ajá. Una cometa puede volar como una mariposa, ¿no?
Sí.
Incluso puede ser una mariposa también, según el diseñador del papalote. Es una palabra que se usa en México, en República Dominicana, en Honduras y en Cuba, mayormente. Pero uh-huh. en el resto de los hispanohablantes es una cometa.
Cometa.
Una no un cometa. Papalote.
¿Qué tal?
Sí se la reconoce la palabra papalote, uh-huh. pero es más usado el otro término.
Pero, por ejemplo, hay una expresión que dice, aquí estamos papaloteando, ¿no? Es como muy mexicana.
Vamos y
¿cierto
venimos
o no, chavo?
Y...
Sí, ¿no? Y hay, no creo que en otros países digan, estamos cometeando, ¿no?
No creo.
Como que no aplica, más bien es la adaptación que hicimos de papalote, ¿no?
A partir del sustantivo papalote, luego salió un verbo. ¿Qué significa papalotear?
Pues sí, estar así como
a la deriva,
como
en el aire.
Nada. Sí, mm. sí, sí. Bueno, me acordé, a propósito de papalotl. Que es de donde deriva pues esta palabra. Que me dijiste que es de qué, de náhuatl.
Náhuatl y significa mariposa.
Ah, ok. No, iba a ser un comercial, mejor no lo digo. Porque finalmente iba a ser comercial. Así que bueno, es un meme que vi y me causa mucha gracia. Pero entonces, así. Solamente en algunos países como México, Cuba. República Dominicana,
y no recuerdo cuál fue el otro que dijimos, Honduras.
Honduras. Honduras. Es donde se puede utilizar, es donde comúnmente se utiliza esta palabra, lo que no quiere decir que no se entienda en otros países.
Es correcto,
¿no?
Así es.
Perfecto. Pues te agradecemos mucho. Tenemos un comentario. Se comunicaron con nosotros.
No dejaron nombre, según me informaron, pero la persona que se comunicó, a quien le agradecemos mucho su mensaje, preguntaba que qué significa literalmente, porque hoy escucha mucho, dice, entre los jóvenes, que se dice que algo es literal. Bueno, lo literal no ha perdido su sentido tradicional. Algo literal es algo conforme a la letra, como define el diccionario. Es decir, si se dice algo, es tal cual se está diciendo. Muchas veces cuando nosotros hablamos también hay un sentido figurado en las cosas. Ahora fuera del aire aquí poníamos el ejemplo de que se quedó con la boca abierta. Decimos, bueno, si es literal es porque la persona está con la boca abierta. Y si es en sentido metafórico o figurado es que la persona está sorprendida.
Exactamente.
Entonces, literalmente tiene ese significado. O sea, estamos diciendo que a la letra lo que digo es lo que sucedió.
Exactamente. Muy bien, pues ahí está aclarado el punto. Un saludo a la persona que se comunicó, aunque no nos dejó su nombre, pero le agradecemos su participación. ¿Es otra llamada relacionada con la sección? A ver, Berna. Antonio Márquez, a ver, acá te presto mi micrófono, vente.
Se comunicó Antonio Márquez para preguntar de que hay una frase de Pedro Infante sobre que decía que me repapaloteaste. Como te dio la gana, si lo comenta, que dónde se aplicaría esta palabra.
A ver, me repapaloteaste como te dio la gana, como que hiciste conmigo lo que quisiste, me trajiste para allá, me trajiste para acá, ¿o cómo?
Así es. Yo lo pienso, esto es figurado.
Sí, o sea, sí,
no
sí,
es literal,
el sentido figurado.
Justamente de lo que hablábamos, y como que tiene, uno al papalote lo maneja.
Claro.
El papalote no se maneja por su propia cuenta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces pienso que puede tener ese sentido de que me manejaste de tal o cual modo.
Exacto,
¿no?
Me acordé de la canción, sí.
En lo que hablaba Bernardo, me acabo de meter al diccionario y encontrar la palabra papalotear. Y papalotear significa, en Guatemala, México y Nicaragua, agitar o mover las alas. Ese es el significado. Pero aclara que se puede utilizar en sentido figurado.
Ajá,
entonces tiene este uso, ¿no? De moverse de un lado a otro, o tal vez como lo dijo Pedro Infante, de ser dirigido a conveniencia, ¿no?
De
como si uno fuera un papalote.
Ajá, exactamente.
Suponemos que tiene ese significado. Sí, sí, si sí. Es figurado, puede tener muchas interpretaciones.
Exactamente, pues ahí está, ¿no? Otra forma de, bueno, sí, de interpretarlo. Y pues ya.
Cada quien puede usar la palabra papalotear.
Así es.
Como crea que se adapta a la situación.
Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo a don Antonio Tejeda, que nos escucha en Tlaltenango. Márquez Tejeda, perdón, que nos escucha en Tlaltenango. Sabemos que su mamá también es fiel radioescucha de este espacio, lo que les agradecemos muchísimo. Y saludamos también a las personas que desde aquel lugar nos sintonizan. Leo, te agradezco mucho tu participación y la invitación de rigor es...
7:00 p.m, Rock Sudamericano, el día de hoy miércoles.
Perfecto, en Acústica Global. Te agradecemos, nos escuchamos la próxima semana en esta sección. Vamos a nuestro siguiente corte, regresamos con más.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes.
Un día como hoy, pero de 1810, nace Frédéric Chopin, pianista y compositor. Se inició en el estudio del piano a los 4 años y a los 8 ya ofrecía un concierto privado en Varsovia. Más adelante, realizó estudios de armonía y contrapunto en el conservatorio de su ciudad. Su primera obra publicada data de 1817. Dio sus primeros conciertos en el año 1829 en la ciudad de Viena. Prácticamente todas sus composiciones son para piano. Aunque expatriado, siempre fue leal a Polonia, un país desgarrado por las guerras. Sus mazurcas reflejan los ritmos y melodías del folclore polaco. Su música se caracterizaba por las dulces y originales melodías, las refinadas armonías, los ritmos delicados y la belleza poética. Chopin elevó la mazurca, escribió 60 y la polonesa, 13, a la categoría de música de concierto. Las fuentes del compositor fueron su propia vida y la trágica historia de su país. Influyó notablemente sobre otros compositores, como el pianista y compositor Franz Liszt y el compositor francés Claude Debussy. Sus obras publicadas incluyen 55 mazurcas, 27 estudios, 24 preludios, 19 nocturnos, 13 polonesas y 3 sonatas para piano. Entre otras composiciones destacan los conciertos de juventud en mi menor y fa menor, opus 11 y opus 21, respectivamente, así como una sonata para violonchelo y piano y 17 canciones. En 1838 cayó enfermo de tuberculosis y se trasladó junto a Sand a la isla de Mallorca buscando un clima reparador. No pudo ser, les tocó un invierno lluvioso y frío. De Mallorca, la Sand dejó Un invierno en Mallorca y Chopin sus preludios. Allí, en la cartuja de Valdemosa, Sand lo atendió de su enfermedad hasta que las continuas disputas entre los dos condujeron a su ruptura el año 1847. A partir de entonces, su actividad concertista se limitó a varios recitales en Francia, Escocia y Gran Bretaña. Según testimonio de Sand y algunas de las cartas del mismo Chopin, entre otros documentos de la época, el compositor reconocía que padecía de alucinaciones. En medio de una sonata en un salón privado inglés en 1848, se había visto obligado a salir de la sala para recuperarse de la visión de las criaturas que salían de su piano. El áudano, a base de opio que Chopin consumía, es una de las posibles explicaciones de sus alucinaciones. Frédéric Chopin falleció en el número 12 de la Place Vendôme de París el 17 de octubre de 1849, víctima de la tuberculosis. Acatando el deseo de Chopin, su corazón reposa en Varsovia, en la iglesia de la Santa Cruz. A 165 años de la muerte del pianista, expertos médicos anunciaron que tras el estudio de su corazón, corroboraron que su deceso fue provocado por la tuberculosis. De acuerdo con información difundida, el corazón es mucho más amplio de lo normal, lo que sugiere otra enfermedad pulmonar, además de la tuberculosis.
El comentario desgenerado de Diana Ferrari.
Medio decentes, medio putonas. Yo soy
donde todo es cuestión de género.
Tengo el gusto de saludar vía telefónica a Diana Ferrari, quien está lista para continuar con sus comentarios desgenerados. ¡Ay, se me fue la idea! Y bueno, va a continuar también con el tema del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora este mes, el próximo 8 de marzo. Diana, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
Contentos de poder saludarte, Diana, y de seguir con estos temas que, por supuesto, son de suma importancia. Te escuchamos, adelante.
Sí, ojalá pudiéramos sensibilizarnos en este tema, en especial la idea de que no es un festejo. No queremos rosas, no queremos flores, queremos que nos den el poder que siempre nos han quitado. Este 8 de marzo la tierra va a temblar. Esa es la realidad, esa es la idea. Las mujeres del mundo nos unimos y organizamos una medida de fuerza y un grito común, que es el paro internacional de mujeres. Nosotras las mujeres paramos, hacemos huelga, nos organizamos y nos encontramos entre nosotras para poner en práctica el mundo en que nosotras queremos vivir, el mundo que queremos vivir las mujeres, nuestros compañeros de vida, si es que los tenemos, nuestros hijos varones, nuestras hijas mujeres. Queremos que este mundo cambie y basta de injusticias con nuestras hijas. Sepamos que, ya lo he dicho, pero lo voy a repetir, en México, según cifras oficiales, no son inventos míos, ni de ninguna feminazi, feminista, cifras oficiales, 7 mujeres muere en manos de los hombres que se creen sus dueños. Esas muertes son verdaderamente asesinatos, no mueren de muerte natural, son asesinatos. 7 mujeres por día en México. Cifras oficiales, las cifras negras son otras. ¿Mueren más hombres en México? Claro que sí, pero en manos de otros hombres. En cambio acá las mujeres nos matan, nos asesinan por el hecho de que empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Si no está, una de las claves del feminicidio es, si yo mato por enojo a otra mujer, yo mujer, no se considera feminicidio, solamente es considerado feminicidio en aquellas circunstancias donde un hombre cercano a ellas no les permite ser como ellas deciden por su propia vida, las matan, las asesinan. ¿Quién les dice que no podamos ser alguna de nosotras? ¿Quién les dice que no puede ser alguna de sus hijas, de sus hijos, de su mamá, de su hermana? Continuamos. No estamos todas. ¿Saben qué? Nos faltan las víctimas de feminicidio. Voces, mujeres que se apagan violentamente a un ritmo escalofriante de solo una por 10 en el país donde yo nací, en Argentina. Acá son 7. Allá
bueno, tuvimos un problema con la llamada con Diana Ferrari a causa de un corte de luz. El aparato al que está conectada la línea telefónica, bueno, pues se apagó y se cortó la comunicación. Así que vamos a ver si alcanzamos a hablar con Diana en un momentito más, a ver si restablecemos la comunicación. Por lo pronto, quiero comentarles que el día de mañana vamos a tener una transmisión especial del cuarto informe de actividades del maestro Gerardo Alberto Mejía Pérez, rector del Centro Universitario del Norte. Esta transmisión iniciará a las 12 del día con motivo de esta actividad. Y bueno, les invitamos para que puedan darle seguimiento, ya sea a través del 104.7, que es nuestra frecuencia, y también a través de nuestras páginas www.radio.udg.mx/colotlan o www.radio.udg.mx/colotlan Jalisco. Estas son las opciones para que puedan seguir nuestra transmisión especial. Es importante que bueno, conozcamos este tipo de resultados que se reportan en los informes, así que pues les invitamos para que sigan nuestra programación especial y puedan pues ser conocer los avances que se han tenido en este centro universitario. Bueno, parece que ya no logramos la comunicación todavía con Diana Ferrari. Una disculpa, pero bueno, pues esto fue algo ajeno a nosotros. Por lo pronto, quiero que me acompañen para conocer esta información que nos presenta Karen Hernández relacionada con una mina de San Martín de Bolaños, en donde al parecer hubo robo de plata, situación que la Fiscalía General del Estado ya está investigando. Adelante, Karen, buenos días.
Buenos días, Ana Cristina, a ti y a todos los radioescuchas. Personal de la Fiscalía General del Estado investiga el robo ocurrido la madrugada de este martes a la mina conocida como El Pilón, ubicada en el municipio de San Martín de Bolaños, donde se apoderaron de un camión cargado con material de plata. De acuerdo a las primeras investigaciones, se sabe que aproximadamente a las 3 de la mañana, varios sujetos con el rostro cubierto ingresaron a la referida mina ubicada en una brecha en la carretera que conecta San Martín de Bolaños y Chimaltitán, y al introducirse a una de las bóvedas donde se guarda el material, se apoderaron de 57 barras de plata con un peso de 25 kilogramos cada una, mismas que tienen una aleación de oro. Los presuntos causantes cargaron el material en dos unidades propiedad de la empresa minera y huyeron del lugar. Posteriormente, estos vehículos fueron localizados abandonados y con parte de la mercancía robada en el municipio de Chimaltitán. Denunciado el robo, el agente del Ministerio Público comenzó con las investigaciones del caso, mientras que personal de la Policía Investigadora y de la Fuerza Única Regional, en coordinación con otras corporaciones de seguridad de los municipios aledaños, iniciaron con los recorridos de vigilancia por aire y tierra para dar con el paradero de los presuntos responsables de este ilícito. Hasta aquí esta información, Ana Cristina.
Muy bien, pues te agradezco mucho, Karen, este reporte. Ya tenemos en la línea telefónica a Diana Ferrari para continuar con su participación. Diana, una disculpa. disculpa, tuvimos un corte de energía y bueno, nos hizo perder la comunicación. Nos estabas citar un ejemplo de algo relacionado con tu país. Empezabas a hablarnos del caso de Argentina. ¿Recuerdas para que puedas retomar?
Sí, quería comentarles que en Argentina muere una mujer en manos de un asesino. Muere una mujer asesinada por día, pero hay que tener en cuenta que en Argentina es menos de un tercio de la población que tiene México. No sé si alcanzaron a escuchar respecto a las lesbianas, a travestis, que fueron asesinadas.
Perdón, si pudieras retomar esa parte para no dejar las ideas inconclusas.
Sí, nos faltan las presas políticas, las perseguidas, las asesinadas en nuestro territorio latinoamericano por defender la tierra y sus recursos. También nos faltan las mujeres encarceladas por delitos menores que criminalizan formas de supervivencia, mientras los crímenes de las corporaciones y el narcotráfico quedan impunes porque benefician al capital. Nos faltan las muertes y las presas por abortos inseguros. Nos faltan las desaparecidas por las redes de trata y víctimas de explotación sexual. Quería decir que acaban de descubrir ayer un espacio al que concurren grandes políticos y empresarios en el Estado de México, donde estaban presas niñas menores de edad. Hablan de las mayores de 10 a 16 años y también se remiten a las menores, que son niñas de 2 a 9 años. Esto es una total injusticia. Son niñas y jovencitas menores de edad que han sido robadas, que han sido rescatadas de su familia, quitadas de su familia y están en la explotación sexual. Y no es una o dos niñas. Y no es que sean personas que sean trabajadores. Es muy caro esto. Entonces solamente políticos, varones, gente que tiene mucho dinero, empresarios, que abusan, violan, maltratan, le faltan a los derechos humanos de estas niñas. Hay hogares que se convierten en verdaderos infiernos. El lugar donde las mujeres deberíamos estar más seguras es el lugar donde nos asesinan. Frente al crimen machista y su pedagogía de la crueldad, cuando empalan a las mujeres, las revientan por dentro. Frente al intento de los medios de comunicación de victimizarnos y aterrorizarnos, hacemos del duelo individual, consuelo colectivo y de la rabia una lucha compartida. Frente a la crueldad, más feminismo. Quiero decir que el feminismo jamás cree que el hombre es inferior a la mujer, jamás piensa que somos iguales. Espero que la gente de el norte de Jalisco y sur de Zacatecas se organicen para visibilizar y poner en manifiesto todo esto, para tomar conciencia y que los machistas bajen la guardia. Aprovecho la oportunidad y lamento que se haya cortado para saludar a todos y todas.
Diana, muchísimas gracias por esta información que nos compartes. Y bueno, me resultó pues importante esa precisión que haces de que el feminismo no quiere decir minimizar al hombre, sino hablar de equidad entre los géneros, y es algo por lo que, bueno, personas como tú trabajan día con día por reeducarnos en este sentido y ver la manera de que se reviertan estas cifras de las que nos estás hablando, de estas situaciones que después resultan tan lastimosas para nuestra sociedad.
Sí, como lo dices, equidad e igualdad.
Muchísimas gracias, Diana, te mandamos un abrazo.
Un abrazo.
Gracias a Diana Ferrari por sus comentarios desgenerados y de esta manera nos despedimos. Agradecemos el favor de su atención. Les reitero la invitación para sintonizar el día de mañana a partir de las 12 el informe de actividades, cuarto informe de actividades del rector del Centro Universitario del Norte, y el día de hoy para que sigan con nuestra programación habitual a través de esta frecuencia. Que tengan un excelente día.
Señal Informativa, periodismo con enfoque social. Una producción de Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara. Señal Informativa, la noticia donde estés.